Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Saludos, hello, gente, y bienvenido a un episodio bien especial de GW5 Sports. Mi nombre es Andrés Portilla, como aquí siempre, Javi, con mi hermano Javi. Gente, hoy estamos en vivo desde el centro de convenciones. Yeah, este cero que nos tienen fancy, aquí, yeah, está fancy, está nítido. Vamos a hablar un montón de todos los temas nuevos que está pasando esta semana en los deportes. Antes que nada, les damos las gracias, como siempre, aquí a GW5 Network. Yeah. Este cero que nos montaron está buenísimo.
Síganlo.
La información, yeah, sale en pantalla, yeah, donde nos pueden seguir para más información. Le damos las gracias también a nuestros auspiciadores, a Intervalo Fitness Studios y a Welly Clinic. También les ponemos la información en pantalla de cada uno para que puedan conseguir su número de teléfono, donde pueden conseguirlos. Así que muchas gracias a Welly, gracias, y a Intervalo por estar con nosotros. Javi, tenemos un episodio especial. ¿Por qué? Yep. Porque cayó una bomba en la BCN esta semana. La gran noticia fue en Santurce. Despiden al entrenador, a Nelson Colón. Salen, bendito, de Nelson Colón. Salen de la estrella, refuerzo, Malik Beasley. Tanto,
no,
que salió.
Creo que salió. Abandoned ship.
Sí. Se dio cuenta que esto sí, no está mejorando. Vamos a salir de él. Así que, nada, vamos a empezar por ahí, Javi. ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Ya que estamos yendo a todos los juegos de los cangrejeros este año. Mano, ¿qué está pasando con el equipo?
Tiene las manos amarradas, lo que estamos diciendo. O sea, tenemos una rotación, todo muy bajito. El refuerzo que era grande no era impactante. Beasley estaba jugando mal cuando jugaba. Y entonces cuando llegó Jordan Howard estaba peor. Muchas lesiones. Uh-huh. Angelito faltando algunos juegos. Walter faltando juegos. Huerta, Collier. Así que en verdad el coach tenía las manos amarradas. No hay de otra.
Yo creo que varias cosas. ¿Ves? Ahí va lo que tú dices. Es como el equipo no estaba muy bien confeccionado, sí, desde el principio. Hay como un desbalance. Mucho guard, mucho jugador, sí, pequeño en la cancha. Yo creo que una cosa que quiero decir de Malik Beasley rápido, que lo más que me sorprendió de él es o sea, se esperaba que le iba a meter bola, claro, y estaba promediando 20
empezó
puntos por
bien,
juego, empezó bien la temporada.
Sí.
Me sorprendió el impacto en el lado defensivo. Donde necesitábamos un jugador que pueda jugar la 3, que, sí, pueda guardiar la 3, la 4, posiciones, jugadores más grandes, y no lo estaba viendo haciéndolo. No. Entonces teníamos que jugar muchos jugadores pequeños con Isaiah Piñero y Collier a lo mejor abajo, sí, y les faltó estatura. Todo el año han tenido el mismo,
sí,
issue.
No, nos han dominado en la pintura. Cada, sí, equipo, lo decíamos siempre, se ven más talentosos abajo en la pintura. Sí, es obvio, se nota. Que si Moses Brown, que si Condit ayer, sí, y nos dominan en los rebotes.
No, y también pensar que yo conté, pasaron como 7 juegos consecutivos que el otro equipo dominaba a los cangrejeros en rebotes, así que no están ganando la batalla de rebote, permiten mucho rebote ofensivo, sí, que por más, entonces por más que tú tengas anotadores, tiradores buenos de tres y cosas en las posiciones de los guards, te estás quedando pequeño y te están dominando en ese lado de la cancha. Sí.
Y entonces, para colmo, hablé de la química, de cómo mucho cambia y cambia, de las lesiones, mm-hmm, y las rotaciones, haciendo errores, shooting ourselves in the foot, botando juegos como, sí, un losing team hace.
Sí.
Cuando estás perdiendo juegos es contagioso.
Sí,
y tú veías que teníamos chances para ganar, pero botamos la bola. Pase malo, tiro malo. Y pues estamos jugando como un equipo perdedor.
Y es como, ves, y ahí es lo que vamos, que hay muchos problemas. La gerencia, los coaches, los jugadores, puedes culpar lo que tú quieras. Yo lo que digo es que es medio rápido también sacar al coach, sacar, sí, un Nelson Colón. Porque ahora mismo, para arreglar el el reguero que tienen ahí. ¿Qué tú necesitas? Un Nelson Colón.
Sí, es verdad.
Entonces estás saliendo de la persona que te pueda arreglar este reguero que tienen, que no es culpa de él, porque él no es el que hace un cambio por Jordan Howard.
No,
él no hace,
pero
él
el no gerente hace no se va a votar el mismo.
Él no escoge los refuerzos. Yeah. Siempre le cae la culpa al coach. Y ahí es que yo quisiera defender un poco a Nelson diciendo que, mira, él, estamos hablando de un 4 veces campeón en la BCN. No. Alguien que lideró el equipo a las Olimpiadas, sí, como el coach de la selección. O sea, este para mí es de los mejores entrenadores que hay, si no el mejor entrenador
a
que hay en Puerto Rico.
Es tan simple porque es la única movida que puedes hacer para darle ese jolt al equipo. Sí. Y pues es como que es una movida de desespero, obviamente, porque se te acaba el tiempo, estás a mitad de temporada, estás en último lugar y no se está poniendo mejor la cosa, estás separándote cada vez más de la posición de playoff.
Sí.
Es como que a veces hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Es como que una movida.
Se nota que hicieron la movida para tratar de sacarle algo al equipo, algo para que despierten.
Y anoche fue un casi en el primer juego sin Nelson. Y de nuevo votamos el juego al final.
Y jugando sin un refuerzo, porque no está Beasley. Todavía no ha llegado su reemplazo, que vamos a hablar de la hora, que se llama Ian Clark, que regresa del año pasado, que lo vimos jugar el año pasado y jugó.
Más Gare.
Jugó muy bien, pero es el mismo problema. Sí. Mide 6'3". ¿Dónde están los jugadores de 6'8", de 6'7", de tamaño? ¿Tú
los otros equipos. Como que los
cogieron. Pero ahí es que por lo menos vimos una mejora en la pintura ayer. Se nota que la nueva movida que hizo Mandy Cancel, que es el nuevo entrenador interino, es empezar con Jefferson y Onuaku juntos.
Pero tuvo su mejor juego.
Se ve un cambio de estrategia. Jefferson entonces despierta, tiene 24 puntos, 15 rebotes contra Carolina, pero pierden con Carolina porque, de nuevo, no es que al final del juego...
Punto, Jefferson tuvo que descansar en el cuarto quarter y en ese momento se nos fue el juego, nos hicieron un run, se fueron por 7.
Sí.
Y si lo dejaba, quizás ganábamos, pero es que pues, el tipo tiene que dar su descanso.
Vamos a hablar más adelante del arbitraje, porque hubo un call al final, una falta técnica media fantasma
que
les acabó costando a los cangrejeros un punto importante ahí. Sí. Un tiro libre que le dieron a Sosa al final, pero eso va a ser interesante. Vamos a hablar de eso más adelante con el arbitraje, pero sí, entonces la pregunta es ¿qué hacemos ahora? ¿Qué pasa el resto de la temporada? Está 6-12, último lugar. El Quebradillas que está al otro lado, 4-14, ya están ahí cerquita. La cosa es que sí, mira, le falta la mitad de la temporada. Estás 3 juegos atrás del último spot de los playoffs. Se puede. Pero es importante que esos refuerzos que traigan vengan acoplados y que ya vengan listos para ganar.
Hey, ¿y qué hacemos? Close out, esos juegos cerrados, ganarlos. Uh-huh. Porque están ahí. Hemos visto la mayoría de los juegos están ahí cerrados, que por una posesión se decide. Y ahí es donde viene el coaching. Y yo sé lo que estás diciendo, que un cambio de coach de un Nelson quizás no es la mejor movida. Pero, ¿cómo se llama el coach nuevo? Perdona la ignorancia.
Mandy Cancel,
disculpen.
No, pero es que también esa otra pregunta. Están diciendo, se rumora que David Rosario viene a ser el nuevo entrenador. El que ha coachado antes aquí en Arecibo. Pero si me preguntas a mí de nuevo, ¿qué diferencia va a ser? Puede ser David Rosario, puede ser Mandy, puede ser Luis Camacho, que está ahí de asistente también. La cosa es que el problema está en cómo está confeccionado el equipo.
Bueno, le toca a los jugadores tomar esa señal de la gerencia, decir como que es momento de ganar o empiezan a sacar jugadores.
Claro.
Sí, eso es lo que
bueno, hacer. Quería hablarte rápido entonces de Carolina, que vimos ese juego ayer, un equipo que está jugando muy bien, su cuarta victoria consecutiva. Estamos viendo, y ayer le ganaron a Santurce sin Hunter Tyson, que es uno de sus mejores refuerzos. Ahí vemos el impacto que se vio ayer de Condit y Waters. Yo pienso que es el mejor juego que hemos visto de esos dos juntos. Jugaron bien, tú sabes.
Waters controla la cancha, ayuda a todo el equipo. Y lo que vi también es Noble, que tú ves que no tenemos Noble cuando quiere meter, va, dame la bola que vamos a meter, y eso no lo tenemos nosotros.
Yo le digo a Javi durante el juego ayer, Noble le ha dado la temporada a Carolina que los cangrejeros esperaban de Beasley.
Exacto.
Tú sabes, ¿y por qué? Porque ahí es que digo, él juega a ambos lados de la cancha, él galdea, él no necesariamente necesita la bola en sus manos todo el tiempo, el uno para uno. Beasley estaba forcejeando demasiado, tú sabes.
Yo te di
el ejemplo hace varias semanas atrás, imagínate que Bayamón el año pasado traía a Chris Duarte, pero no le dieron a Magui a Gallinari. O sea, y entonces él iba a tener que cargar solo ese equipo. Necesitas ayuda de tus otros refuerzos y tus otros caballos para que también te quiten el peso de encima.
Nunca, no se acopló, ahí es donde puedes culpar al coach un poco. No hubo una estrategia, pues el medio no le llegó a conocer suficiente su estilo de juego. y pues le cae, pues, cayó mal.
Pues bien, o sea, para mí se está ya separando un Carolina que está llegándole ahí a Bayamón.
El rookie, ¿cómo se llama el rookie que lo vimos anoche?
Ah, Daniel Rivera.
Daniel Rivera, bien impresionante. Wow. Los minutos que lo ponen, el luce, sobresale en la cancha siempre.
La semana pasada les dimos quiénes son nuestros picks para los premios, que si defensa del año, rookie del año. Yo dije, el rookie of the year ya está cuadrado y es Daniel Rivera, porque no hay más nadie. No hay otro que de verdad, otro rookie de impacto como él. Ahora a lo mejor Corey McKeeson de los Cangrejeros ha cogido minutos y está mejorando, pero el impacto de Daniel Rivera se sintió, un muchacho bien atlético, bien bueno. O sea, estamos viendo un Carolina que cuando están con los tres refuerzos, que ahora le llegó James también, Tyson, Noble, Tremont Waters, con Condi, Rivera.
El grupo A se están separando con el tope, con Bayamón y con Caguas.
Es que de verdad, te pregunto, entre Caguas, Bayamón, Carolina, en cuanto a una rotación de 5 o 6, los starting 5 o 6, si sacamos a uno del banco también, yo te diría que Carolina es el equipo con más talento para mí que tiene de todos esos.
Como más balance, por decirlo así.
Sí, bien balanceado. Sí. Tienen jugadores que pueden meter el triple, tienen jugadores de tamaño. Hunter Tyson te va a jugar la 3 y mide 6'8". Daniel Rivera mide 6'7". Scottie James mide 6'8", 6'9" también.
Entonces Caguas con el juego con Trice y, ¿sabes? Como que alguien controlando la cancha a ese nivel de...
Hay que hablar rápido que ese juego, ayer también hubo otro juego que fue el de Bayamón y Caguas. Bayamón le da una pela en el rancho en Bayamón a Caguas. So, una victoria interesante. Esa rivalidad se está poniendo buena. Hemos visto varios juegos buenos recientes entre Caguas y Bayamón. So, ellos están ahí batallando en el tope, pero ojo con Carolina. Ojo con Carolina que vienen por ahí y son de los que de verdad hay que velar. En el otro lado, entonces, en la B, Javi, en la conferencia B, se están separando también Arecibo y San Germán. Cuatro victorias consecutivas para Arecibo, 3 victorias consecutivas para San Germán.
Ahí está claro cuáles son los mejores.
Ya está claro ahí quiénes son los duros de ese lado. Pero la batalla para mí va a estar por ese último espacio de los playoffs. Entre Mayagüez, Aguada y Ponce. ¿Quiénes son? ¿Cuál de esos tres se queda afuera? Porque Quebradías ya podemos eliminarlo, ¿verdad? Bueno,
San Germán, mencionando, vamos a hablar del All-Star Game, que San Germán tiene 3 starters en el juego. Y algo interesante del grupo A, que hablando de Bayamón y Caguas, Bayamón no cogió ninguno de starters y Caguas tiene 3.
Sí.
Así que, como que tú ves los equipos buenos.
Ahí tenemos en pantalla el cuadro. Me sorprendió mucho. Bueno, pero esta es la... Recuerden, gente, esto es la votación de los fanáticos. Porque yo dije, espérate, ponen a Luis King y a Cuco López, pero no ponen a Moses Brown en el cuadro, que es el segundo mejor jugador de Caguas, yo diría, después de Trice. A Isaiah Piñero, con respeto, por más buen año que a lo mejor esté teniendo. Oye, no es un starter en el All-Star Game, pero qué bueno que hizo el All-Star Game.
Los fanáticos todavía salen a votar de Santurce, por lo menos.
Y por lo menos salen a votar por ahí están los de la conferencia B, como tú dijiste, los tres caballos de San Germán, Curbelo, Nick Perkins, Montrezl Harrell,
Ramsés Meléndez
de Arecibo y entonces Rigoberto Mendoza. Oye, pegué 4 de los 5. El que se me quedó fuera fue McVay. Yo había puesto McVay por Perkins para darle uno a Arecibo en
yo
el cuadro.
Yo voté por Meléndez, me acuerdo.
Sí, no, Meléndez, Curbelo, Mendoza de Aguada está teniendo muy buen año. So, nada, gente, eso este sábado el juego de estrella en San Germán. Todavía hay taquillas disponibles en la página en bcnpr.com. Están las taquillas disponibles para el juego estrella. Si quieren ir nos tiramos para San Germán a lo mejor el sábado a ver el juego. Va a estar bueno, va a estar interesante. Una cosa que te quería hablar rapidito con esto del juego estrella. No, antes de eso. ¿Qué tú crees de 15 jugadores en el juego de estrella por cada conferencia? Gente, son 6 equipos nada más por conferencia. 12 jugadores más o menos que están elegibles por equipo. Tú estás diciendo que 25% de los jugadores de cada conferencia van para el juego de estrella.
Si todos somos All-Star, ninguno somos All-Star.
Están metiendo a todo el mundo. O sea, cada
exhibición,
equipo...
al final del día, eso no me molesta, porque en un juego de exhibición, yo siempre he dicho con el de béisbol, que a mí nunca me ha molestado que cojan un representante obligatorio por equipo y a la gente no le gusta eso, porque hay 40 tipos. Pero es un juego de exhibición, los fanáticos quieren ver a su gente a los juegos.
A mí no me molesta para nada, para mí es bueno, para mí le da... ese sentir de que muchos jugadores van a ir a juego de estrella. Bueno, Santurce, por ejemplo, manda gente como Walter Hodge, Ángel Matías también al juego de estrella. El único equipo que, si no me equivoco, que no tiene un representante es Manatí. Manatí se quedó sin un representante
con tanta gente en juego. Yo lo haría obligatorio, como hace béisbol, con 6 equipos por grupo nada más por conferencia, ponlo obligatorio.
Y si vas
mínimo
a meter
15
jugadores, pues hay espacio para todo el mundo. Pero entonces lo otro que Javi trae ese punto que queríamos hablar es el famoso juego que se había rumorado por ahí entre los árbitros contra los coaches.
Sonaba bien interesante, en verdad.
Sonaba interesante la idea.
En teoría.
Hasta que empezamos a ver you start to peel the onion. Y te das cuenta que espérate, esto ya habían jugadores que decían que no quieren participar. Cuco López había puesto un anuncio que él iba a ser uno de los árbitros. del juego y dijeron, no, no, yo quiero participar
y
de
eso. Y Walter también.
Walter Hodge y Curbelo era el otro que estaba ahí. No, y lo que decían también es que no había suficiente árbitro para jugar. No hay... Yeah. Estos árbitros son mayor de edad, gente. Ellos no, a lo mejor algunos sí, no pueden estar corriendo la cancha ahí.
Bueno, al final del día,
iba a ser un fogueito light.
Pero es trabajo para los jugadores y para los árbitros. Trabajo excesivo que no tenemos que hacer de un dolor de cabeza, que se puede poner un papel ofático, tú sabes cómo va a reaccionar.
Sí, sí, sí. Yo pienso que buena idea la ejecución, yo creo que los puso a pensar y dijeron, mira, mejor vamos a no hacer esto.
¿Sabes cómo quizás puede funcionar algo así, que pongas a los árbitros a competir y eso? Algo que no sea baloncesto.
Sí.
Ponle a hacer cualquier otra cosa y arbitréalo, pero para ponernos a jugar baloncesto, que obviamente tienes que estar en forma y eso, un poquito muy complicado, en verdad. Sí, sí.
Nada, me parece interesante qué va a pasar con eso. Yo sé que siempre va a haber un juego de celebridades, va a haber un juego de algún tipo de concurso de triples, donqueos, de estas cosas siempre se hacen en el weekend del All-Star. So,
y sé que ya hubo los homenajes a Piculín la semana pasada, pero siendo el juego de estrella, nuevo van a honrar probablemente con Piculín.
Obviamente se tiene que hacer algo. So, Javi, pasamos a la NBA. Antes de pasar a algo bien controversial que pasó en la NBA, que fue el famoso codazo de Wemby, quería mencionar que en el juego de Mayagüez hace poco, expulsan a Pipo Vélez, al coach, le dio un tantrum ahí peleando, gritándole a los árbitros, y entonces pasa esto también en la NBA, los árbitros tienen que botar del juego a Wembanyama. Ese codazo, ya esto fue hace varios días, porque jugaron, esto fue el domingo. ¿Sí?
En el cuarto juego,
ayer San Antonio gana el quinto. Pero la pregunta es, ese codazo que fue sólido en la cara a Naz Reid, ¿se merecía una suspensión? No, si nos dejamos llevar por la regla de que si tú das un codazo así...
Tenía miedo la gente porque pensando en Ron Artest, pensando en Draymond Green, pero Wembanyama al momento esto como un first offense. Sí. Él se ha portado bien hasta ahora, pero Minnesota hizo buen trabajo, ¿verdad? Se le metieron under his skin, molestándolo, tumbándolo, hasta que se frustró y sacó el codazo. Que lo que yo quiero decir sobre esto es, mucha gente lo ha comentado, muy bien por Wembanyama. Es como que tienes que darte a respetar.
De acuerdo.
Mira a ver si te van a seguir tumbando ahora cuando cogiste un codazo.
De acuerdo.
Y pues obviamente no le pasó nada al tipo, que bueno que no le pasó nada.
Sí, hay un poco de... Le dan tanto, le lo molestan tanto, le dan tanta faul, lo están agarrando.
Es como Jordan con los Pistons.
O sea, después de tú coger tanto cantazo y tanta falta, tú te vas a defender y vas a zumbar un codazo.
La próxima vez, a las costillas, abajo, porque no te botes. Como que que ahí él tiene que reconocer, el coach lo tuvo que haber dicho, no te podemos perder de un juego, papá.
Claro. Claro.
So, sí, métele cantazo, pero no le metas en la cabeza. Eso es todo lo que le tienes que decir. No,
claro, o sea, pero aquí es que yo voy, que es lo que te quería traer con este tema del arbitraje y todo, que es que a mí me parece muy bien por la liga, por la NBA, de reconocer
de acuerdo.
La importancia del momento. Sí. Esto no es un juego de temporada regular, esto no es un juego cualquiera, están en postemporada, esto puede costarle la serie a San Antonio si tú suspendes a Wembanyama. Yeah. Saludos a JJ de Orlando, que está ahí mirándonos como siempre. Saludos, brother. Eso yo pienso que la liga hizo muy bien en tener cuidado en cuanto castigamos, ¿sabes?
Hay que
aplicarle contexto a las cosas. La palabra nuance, que te digo mucho, es importante aquí porque no puedes simplemente sacar el mejor jugador de los Spurs
del juego de la serie. Eso sí, si Reed tiene un concussion y tenía que perder un juego o dos juegos, ahí yo estaría a favor, que entonces lo justo es que sí lo suspendan. Pero no pasó eso, Reed estuvo jugando todo el juego, y como tú me dijiste también, ya se fue en el segundo quarter, eso fue como la suspensión.
¿Sí?
Ese juego que perdió, pues, fuera el resto del juego.
El hecho que nada más pudo jugar 12 minutos, el mejor jugador de Spurs, ya básicamente se perdió su juego.
Sí.
O sea, ya se suspendió él mismo por ese juego.
Pero hay que aplicar sentido común y no solo poner una regla ahí.
Yo lo digo mucho y por eso, usando esa crítica, si volvemos a la BCN rápido con esto, que el call de ayer en el juego de los cangrejeros y Gigantes al final, le dan una falta técnica a Ángel Rodríguez que les costó un tiro libre importante.
Todavía no sabemos lo que hizo.
Supuestamente Evander Ortiz le había puesto la mano en la cara y él como que le hizo así con la frente para sacarle la mano de adelante.
Y seguro flopió, probablemente.
Y por eso tú vas a darle un tiro libre técnico ahí, un juego que estaba por un punto quedando 30 segundos.
Claro, nada de eso excusa que Angelito falló el primer tiro libre de él.
Bueno,
que
pero
no haber empatado el juego, pero
ahora tenía que meter los dos en vez de uno para empatar, y a lo mejor cambiaba la dirección del juego, tú sabes. Pero aquí es lo que voy.
Tonto.
Árbitros que me están escuchando, apliquen sentido común. O sea, tú no puedes hacer el mismo call en el cuarto quarter quedando 30 segundos que harías en el primer quarter.
Esa es la conversación que hay que tener esto.
Mano, o sea, a veces el arbitraje, ¿sabes? Pierde la cabeza en el... Tienen que entender la situación de juego cuando tú vas a pitar
esta liga, falta. La liga les tiene que cambiar las reglas y cómo hacer el arbitraje de los juegos. Porque hemos hablado mucho de esto. Están cantando demasiada foul, punto, full stop, primer quarter, cuánto quarter, cuando sea. Tú dices, que lo dijiste hablando de esto ahorita, que te afecta el ritmo del juego después con los tiros libres, si en los primeros dos minutos cada vez te lo tocas te dices pip, foul,
Javi,
pip,
lo
foul.
Vemos sí. En tantos juegos de la BCN en esta temporada, me he fijado que la cantidad de falta que pitan en los primeros dos y tres minutos del primer quarter, segundo quarter, yo diciendo, mira, el juego acaba de empezar.
Y es por
dejen que haya cantazos al principio y jueguen más físico, pero entonces estás metiendo en bono a un equipo quedando 7 minutos de un quarter, que entonces eso de nuevo cambia el juego. Sí. Y no solo eso, esto es lo otro que estábamos hablando. Como fanático que está viendo el juego, se pone lento. La experiencia se pone más lenta porque estamos pitando foul. Mira, yo aquí comparando a la NBA, yo pienso que la NBA hace mejor trabajo en entender el sentido común este que estamos hablando, de que mira, el juego es largo, vamos a guardar los calls importantes para el final del juego. Al principio del juego vamos a permitir un poquito más los toques y cosas.
Qué pena que es así, en verdad, que hay que estar.
Pero es que ya eso es lo que digo, aquí es donde es bien difícil ser un árbitro hoy en día, y lo entiendo. Pero la cosa es que aquí, comparando a la NFL, que decimos mucho, hay un holding en todas las jugadas.
Hay contacto en todas las jugadas en baloncesto. Sí. Deberían, yo digo lo mismo para fútbol, quiten 80% de los pitos, elimínalo. Sí. Y el juego fluiría.
Sí.
Y es un juego físico, hay contacto, son atletas físicos. Deja que se choquen.
Sí,
deja demasiada falta. Todo a favor de la ofensa, por supuesto, porque ellos quieren más puntos.
Sí.
Y la defensa sufre.
So, a ver, es difícil ser un árbitro hoy en día, especialmente como va el juego, sí. ¿Sabes? Porque hay faltas todas las jugadas.
Y la fanaticada no ayuda, bendito, les caen encima. Yo no soy uno de esos, yo no me gusta, pero todo el mundo lo hace y pues les caen encima los árbitros.
Te quería hablar entonces rapidito de las otras series que ya sí terminaron. Vemos que la de San Antonio, Minnesota está muy buena, Cleveland, Detroit está buena.
Esta noche,
pero qué salsa dieron los Thunder a los Lakers, los Knicks a los...
Los Knicks están on fire.
Espérate, que se me fue quien le ganaron los Knicks.
A los 76ers.
A Joel Embiid. Pero es que ya estamos viendo un preview de las finales de los Knicks y los Thunder, entonces.
Vamos a ver si Detroit sobrevive otra serie más con Cleveland. Porque tendrían el home court contra los Knicks siendo el número uno. Hablamos de esto ahorita, como que me da este feeling que puede ser como le pasó contra Indiana a los Knicks el año pasado. Le ganas al Big Bad, a Boston, que era el favorito. Piensas que tienes ya la final y de repente la cagan contra Indiana, que ellos eran supuestamente mejor. ¿Les podría pasar lo mismo contra Detroit?
Sí, ojo ahí. Pero yo pienso, si hay un momento para los Knicks es este año. Tienen su mejor oportunidad para llegar a la final.
Bueno, otra cosa también que les va en contra. Tienen un descanso ahora de una semana entera casi. Y han ganado todos los últimos juegos por pela.
Sí.
No, entonces,
hay veces que eso no es bueno necesariamente, porque van a coger un descanso que a lo mejor los va a sacar un poco del buen ritmo que han montado.
Vamos a ver.
Pero entonces, en el oeste, Javi, ¿quién puede ganarle a los Thunder? No han perdido un juego todavía en toda la postemporada.
Sí.
Están 8-0. Yeah. Otro sweep.
Las primeras dos rondas han sido Cakewalk, LeBron solo, el otro era Phoenix, que no chance.
Sí.
Ahora sí, San Antonio Mieto le debe dar una buena batalla.
Sí, lo habíamos dicho desde el principio, si es San Antonio y Oklahoma, esa es la serie que todo el mundo quiere ver. De verdad va a ser la final, diríamos.
Sabemos que San Antonio les ganó 3 veces corridas en el regular season, San Antonio sabe jugarle, vamos a ver. Pero igual Minnesota, que no le sorprenda a nadie que sea Minnesota el que pasa a la ronda.
De acuerdo. Va a estar bien interesante eso. Te quería preguntar entonces por LeBron James. Se le acaba la temporada a LeBron. Mira, qué buen trabajo hizo cargando al equipo hasta donde lo pudo llevar sin Luka Doncic.
Free agent, oficialmente.
Es agente libre. Yep. La pregunta es, ¿los Lakers siguen con LeBron y tratan de ganar con Luka, con LeBron, con Reeves, con este core?
No deberían.
¿Tratan de hacer más o menos nos apuntamos al futuro con Luka Doncic?
Yo creo que es el momento para él buscarse un último run en otro equipo.
Que se vaya para Cleveland de nuevo o algo así.
Cleveland o donde sea. Sí. Me encantaría el sweepstake. Oye, y esto es lo que estamos claros. LeBron ayuda todavía a cualquier equipo donde vaya. LeBron no es como que va a ir a hacer un bomb en el banco. LeBron va a impactar cualquier equipo donde vaya a ir.
Sí.
La cosa es, obviamente, el dinero que le tienes que dar, no todo el mundo va a estar dispuesto a dárselo. Uh-huh. Y pues el media circus que trae, acercándose a su retiro. pero yo creo que muchos equipos van a creer a LeBron. Muchísimos equipos.
La fila sí. Va a estar larga nada más por lo que tú dices. Sí, si
te va a llenar el estadio.
Si es de verdad su último año, te va a llenar el estadio nada más. O tú quieres a una figura como LeBron James en tu equipo, no matter what. La pregunta es cuánto dinero pide. Él va a estar jugando.
Él obviamente ya no vive del NBA. Él, su
va a querer jugar con su hijo todavía en Los Ángeles. Eso, ese tipo de cuestión es lo que se va a traer a la mesa lo de LeBron.
Yo creo que el momento con los Lakers ya reaches end.
Y más que tienen un perfect transition a Luka Doncic. Tienen a Luka Doncic para transicionar ahí. So, la otra noticia importante de la NBA, Javi, que quería hablar contigo también, es la lotería que pasó esta semana del draft del año que viene. No, el draft es ahora, en junio,
la próxima temporada.
Interesante que el primer pick va para los Wizards en el NBA Draft Lottery.
Buena suerte, por fin.
Hubo ningún conspiracy, vamos a dejar esto al lado. Todo el mundo siempre, que se lo van a dar a los Thunder, se lo van a dar a Dallas, se lo van... Mira, nadie esperaba que los Wizards... no hay ningún tipo de favoritismo como...
Hay algunos equipos que todavía no han...
JJ está de acuerdo ahí con Luka, que Luka va por el mismo camino a Correa.
Eso es un problema.
Oye, se les perdió la temporada entera.
El injury, esto se te pega, Acuña en béisbol también, Correa.
Sí, muy buen punto.
Y eventualmente es que a veces no estás tan en forma, en las piernas, en la condición.
Muy buen punto.
Si te sigue pasando es por alguna razón.
No, pero entonces en el lottery, ¿qué tú crees? ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el perdedor del lottery? Obviamente bueno, Washington fue el primer pick.
Empezamos por los Bulls.
Los
que dieron el brinco.
Por fin nos tocó suerte, gente.
En un año donde hay 5 prospectos bien sólidos, que todo el mundo está a consenso, que son top 5, que te tengas el cuarto, you just sit back.
Todo el mundo decía que era 4. Los top 4, que es Divanza, Darren Peterson, Cameron Boozer y Caleb Wilson. Tú me estás incluyendo entonces Akoff, el point guard.
No me sorprendería que sea el mejor.
Wow.
Como que a veces, ¿qué hiciste en la cancha? Es que si mides y te estira el wingspan, ese Akoff era un caballo, tú lo ves, no tiene que medir 6'10 para dar, el tipo es un caballo.
No, y yo te quiero mencionar también lo que pasó con Divanza. Hay una imagen aquí que si el equipo de producción nos pone, que es cuando Divanza en el draft, estaba ahí en el lottery. Esa no, Pedro, la otra, la de Divanza, y rápido se va a viral. Porque cuando anuncian que los Wizards tienen el primer pick, todo el mundo entonces rápido menciona que él no quiere ir a Washington. Mira, él no está feliz. Pero eso es porque le tomaron una foto en ese momento.
Resting beach face.
Él tenía un resting beach face. Y si lo cogía sonriendo, entonces sí quiere ir para Washington. A veces las narrativas que se crean alrededor de estas cosas, estamos cabrones, hermano, porque el chamaco no hizo nada mal. Él simplemente estaba mirando.
Lo primero para ese tipo, poder jugar al lado de Anthony Davis.
Eso lo va a ayudar un montón.
Eso lo va a ayudar muchísimo.
Washington, ¿tú crees entonces que se deben quedar con Anthony Davis, Trae Young? Tienen a Alex Saar. Tienen a Keyshawn George, tienen jugadores jóvenes por ahí también. ¿Tú crees que se deben quedar con el núcleo que tienen?
Vamos, darle un chance, un año, a ver. Lo que pienso de Trae Young no va a cambiar. Ese no es un winning player, pero lo tienes ahí.
Y pagarte. Anthony Davis que se lesiona tanto.
Pero trátalo a ver cómo arranca el equipo. Y lo que dije, por lo menos solo para como que mentoring de Divanza. Un jugador así atlético, grande también. So, sí, ese parece que es el consenso number one pick.
Sí, ¿no?
Debe ir para allá. Y los otros se ven bien sólidos también.
Es que para mí tú no puedes ir mal con ninguno de esos primeros 4 o 5 picks, como tú dices. Porque si te llega Cameron Boozer al cuarto pick a Chicago, por ejemplo, yo estoy feliz, yo estoy chacho. Si me llega Darren Peterson, si cabe por alguna manera.
No quieres que lo otro idea en el pick.
Tú coges al mejor disponible. Tú coges al mejor disponible y pues a rezar que sea bueno.
Me hablaste que Oklahoma tiene pick para tradear. Oklahoma puede get greedy y montarse aún más y subir si les da la gana.
Quieren, pero no es su estilo. El estilo de Oklahoma, mira lo bien que jugó un AJ Mitchell en estos playoffs.
Es verdad que no cabe más nadie.
Ellos sacan buenos jugadores del final del primer round, segunda ronda. Ellos no les el banco de ellos es tan bueno que no tienen que ser top 5 picks.
Y no están en el final, están que 12 que les tocó. Van a coger a alguien ahí, un top pick.
Interesante entonces lo que está pasando ahí con la lotería. Vamos a ver, me parece muy, muy, muy bien eso. Vamos a pasar entonces al béisbol, Javi. Te quería hacer como esa pregunta aquí. Vamos a divertirnos un poco, ya que estamos como la temporada ya está cogido ritmo. Ya se están separando los equipos buenos y los malos.
Siguen mejor récord.
Entre dúos de lanzadores y dúos de bateadores, ¿quién tú me dirías que es tu number one dúo ahora mismo de pitcher y bateadores en un equipo?
Yo tengo mi hot take de verlo dominando a nosotros los Bravos por 6 años. Es que Zach Wheeler es el mejor pitcher en la Grandes Ligas. Ese es mi hot take. Y Christopher Sánchez es un ace zurdito que domina con el cambio y el slider. Ese para mí es el mejor 1 y 2 que hay en la Grandes Ligas.
Mejor que Otani y Yamamoto, los dos japoneses de los Dodgers.
Yamamoto se ganó un nivel extra de World Series MVP.
El MVP de la Serie Mundial con Otani.
Yeah. Pero Otani tiene que hacérmelo un año entero todavía, de durarme el año entero en la rotación, para poder decir que en verdad como starter confío en él un año entero. Wheeler lo lleva haciendo 5 o 6 años, Sánchez lleva 2 o 3 años, son mejor dúo. Sí. Pero Yamamoto y Otani es tremendo también.
No, y el otro que te iba a traer, que ahora que lo traigo hay noticias malas, que es Max Fried y Cam Schiller, pero hoy mismo en el juego de los Yankees en la tarde dicen que Max Fried sale con una lesión del codo. Cuando ya tú empiezas a escuchar elbow soreness, cuidado, porque eso es una primera seña mala de una posible lesión más seria.
Se escondió allá,
pero lo bien que estaba tirando Fried con Schiller, los Yankees también tenían ese dúo.
Pero ahora mismo es el mejor en la americana.
Sí, sí.
Va a ese nivel. Un buen dúo con Paul Skeens con cualquiera de los otros de Pittsburgh.
Sí, exacto.
Paul Skeens
ellos está, tienen a un muchacho ahí, Ashcraft, que está tirando muy bien este año.
Mitch Keller, a mí me encanta. Tienen buenos pitchers. Y Paul Skeens, cada vez que vean que va a pichar, pónganlo, porque está tirando no-hitter cada noche.
Perdió el no-hitter los otros días en la séptima.
Cada noche se está acercando más y más. Ese no-hitter viene este año de Paul Skeens. Sí, está a ese nivel.
Para mí es el mejor pitcher en el mundo, yo te lo he dicho. Yo haría lo que sea para trillar por él.
Y tengo que darle mi love a mis bravos en primer lugar. Chris Sale está impepinable. Y el que hay que darle su love es Bryce Elder.
Yeah.
Bryce Elder es un co-ace ahora mismo, como está tirando con Sale. Bryce Elder fue en el off-season, se reunió con Greg Maddux en Las Vegas. Greg Maddux le enseñó a tirar ese two-seamer adentro para los zurdos, el cutter en las manos, y Elder está dominante. Lleva, o sea, como que eso, tenemos un dúo tremendo ahí. Unos cuantos más buenos, pero quería mencionar a los míos porque...
Bueno, y los bateadores entonces, porque aquí, para mí, el dúo que está impresionando este año es por como Ben Rice está bateando con los Yankees. Sí, tú me pones a Ben Rice y a George juntos como tu mejor dúo de bateadores. O nos vamos con unos Atlanta Braves y Matt Olson y Drake Baldwin, que nadie esperaba nada de ellos así a ese nivel.
Ahora mismo en la Nacional, si alguien le va a quitar el MVP a Otani, es Olson. Olson es el favorito non-Otani section, porque está bateando de primero en la liga en todo. Han puesto, no me sé los nombres exactos, pero tiene una cantidad de total bases, extra base hits, que está a nivel de estos Hank Aaron así, ridículo. Y entonces Drake Baldwin, el catcher que
está teniendo un año increíble.
Línea pura por todos lados. Línea. Sí.
El otro que aquí, porque ya tú mencionaste a Wheeler y a Sánchez de los Phillies como pitcher. ¿Por qué los Phillies para mí siempre van a ser peligrosos? Yep. Porque no solo tienes a un Wheeler y Sánchez en los lanzadores, sino que tienes a Schwarber y a Harper. Harper ha cogido fuego recientemente.
Schwarber lidera
la liga en jonrones.
Lleva 5 juegos corridos con jonrón.
Mientras tú tengas a esos dos caballos en ofensa y a esos dos caballos en el picheo, nunca puedes descontar a Filadelfia.
Dejamos bastante, todavía estamos a 9 juegos adelante, pero ellos ya se ve que van a estar ahí en la batalla para el wild card todo el año.
El otro equipo entonces que te quería mencionar, que me parece interesante lo que está pasando con ellos, es los Brewers. Los Brewers han ganado 5 consecutivos, hacen un sweep de los Yankees. Aquel walk-off home run de Bryce Turan los otros días estuvo buenísimo.
En la previa los puse ganando la división, mientras esté Pat Murphy de dirigente ahí y esté ese núcleo, ellos son mi número uno. Los Cubs están on fire también, jugando súper bien. Pero Milwaukee hay que ganárselo.
Empieza una serie. Ayer empezó una serie de los Braves y los Cubs.
Ya le sacamos el primer juego.
Sí, por eso. Los Cubs ahora tienen ese push de los Brewers. Sí. Ese NL Central está bien interesante.
Pues, Pittsburgh no va para ninguna con el picheo que tienen. Están bateando también este año. Cincinnati como que está en un funk ahora mismo después de estar caliente. Pero ellos tienen picheo, tienen buenos bates. Ellos van a estar ahí todo el año también.
Pues, y eso de ahí tú ves, mano. La Liga Nacional, de verdad, mucha profundidad, buen talento. No, o sea, no puedes descontar
a muchos equipos. Los dos ahora mismo. Los dos ya han perdido 4 corridos.
Mira como aquí ya acabamos de mencionar como 6 o 7 equipos. Mira, uno de estos se va a quedar fuera porque no hay espacio para todo el mundo. Hay mucho equipo bueno en la Liga Nacional. Te quería preguntar antes de irnos, Javi, de la noticia que pasó con los Braves esta semana. Como fanático de Atlanta, que es Javi de toda la vida, muere el dirigente Bobby Cox, que a los 84 años, Bobby Cox, una leyenda del béisbol, tiene la cuarta mayor cantidad de victorias por un dirigente en la historia.
Hablando de buenos equipos.
Sí, un gran dirigente. ¿Qué nos puedes decir de Bobby?
Yo me convierto fan de los Bravos en los 90, en el run de los Bravos con Bobby Cox de manager. De casualidad voy a Atlanta en el 2005, que es el año donde termina la racha de 14 divisions consecutivos. Al día de hoy sigue siendo la racha más larga en cualquier North American sport. Los Yankees casi lo hacían.
Súper impresionante. Eso nada más para mí es de las cosas más impresionantes que tú puedes hacer. Como la consistencia de ganar la división todos los años, bien difícil.
14 divisions corridos, 5 series mundiales. Sí, ganó una nada más, pero 5 series mundiales, 8 NLCS consecutivos. Fue una dinastía que dio una pena que votaron esa serie mundial con los Yankees en 96, porque si ganaban ese segundo back-to-back, era indiscutible ese legado de Bobby Cox, en verdad. Pero obviamente es indiscutible. Es como que el tipo es, como sí. hablan de él, tú viste como todo el mundo ha salido a hablar de él en estos días. Everybody loves that guy.
Sí, man.
Algo que yo me acuerdo viendo los juegos de TV Etherbrow todos los días, y esto nunca se me va a olvidar. Tú pones el juego, era un juego que maybe es de semana, que no está lleno el parque. El tipo no para de gritarle a sus jugadores todo el juego. Hey Chip, hey, vamos, you can do it, you can do it. Sea el rookie, sea el veterano, sea el pitcher, que mi manager esté tan conectado con el juego, cada jugada, yeah. cada pitcher, mano. Es un tipo que tú ves que vivió por el béisbol.
No era uno de esos que estaba quedándose dormido, mano, ahí en el logo.
Oye, él ganó división con Toronto antes de los Bravos, sí. de manager. Fue jugador con los Yankees. O sea, es como que el tipo, una carrera, un baseball life, wow.
Sí, exacto. What sí, a baseball estuvo, life. Estuvo alrededor del béisbol toda su vida como jugador, dirigente. Y
adorado en
Atlanta. Yo diría, desde las figuras del béisbol de sí, los Atlanta Braves, él está ahí en el Mount Rushmore de las figuras más importantes. De.
Soy fan de los Bravos.
Siempre con el chicle. Y siempre lo botaban de juego para mí. Él siempre,
tiene el récord.
Él tiene el récord de más injections. O sea, eso,
le
el coach que más botaba
peleaba
por sus jugadores, hermano. Eso es lo que tú quieres.
What a manager, hermano.
Sí, hermano.
Ese ron de ver los Bravos en esa época era lo mejor.
Bueno, y entonces, Javi, por última noticia esta semana, rápido quería mencionar que estamos ya a 2 meses de que Carlos Beltrán va a hacer que llegue al Salón de la Fama. Y esta semana abren un website para, si quieren información, esto me pareció muy bien, yo entré, yo me metí, tienen información del itinerario, de todo lo que tienes que saber para el fin de semana, cuándo va a ser la ceremonia, dónde te puedes quedar en hoteles allá en el área, aerolíneas y cosas que te van a llevar para allá.
Me arrepiento, o sea, de haberme buqueado otro viaje para esa fecha, porque ahora con esa información era perfecto.
Me parece muy bien que Carlos Beltrán está haciendo esto.
Hablando de, bueno, sabemos que él va a ser manager, él quiere ser manager.
Cacho,
y tú ves que es un tipo querido por todo el mundo, hace las cosas bien.
Yo creo que para mí eso es inevitable, que Carlos Beltrán va, cuando salga de este verano, exacto, que es con el Salón de la Fama, que es importante para él, y a lo mejor quiera cogerse un break de la academia aquí que tiene en Puerto Rico, que lo mantiene bien ocupado, pero ese hombre tiene ya las miradas en ser un dirigente de Grandes Ligas. Y miren hasta algo tan sencillo como piensa en el fanático, ajá, que les da información, provee. Mano, no todo el mundo haría esto, tú sabes, eso te deja saber que alguien que le importa esto, entiende la importancia que esto es para Puerto Rico, sabe que va a venir gente, no solo viajando de Puerto Rico, pero viajando de otras partes de Estados Unidos. Así que, nada, esa es la fecha, es julio 24, si no me equivoco, que es el
último weekend de
que
julio,
es la ceremonia del Salón de la Fama. Así que, listo.
Que está otro de los jugadores de Bobby Cox, Andrew Jones, entrando junto con Beltrán este año. Sí. El impacto de Bobby Cox, ese equipo entero de los Bravos está ahí en el Salón de la Fama.
Sí, mano. Nada, gente, ahí lo tienen. Una semana de mucha información, mucho que está pasando en los deportes. Seguimos pendientes a lo que esté pasando aquí en Puerto Rico con la BCN. Vamos a ver si vamos para San Germán para el juego de estrellas este sábado, que va a haber mucho que hablar ahí la semana que viene con eso. Y nada, gente, como siempre les decimos que ponemos la información en pantalla de GW5 Sports, donde nos pueden seguir. Muchas gracias al equipo de GW5 Sports por montar todo esto aquí. Si les decimos que hay un ¿por qué GW5 Network es el mejor canal de podcasting en Puerto Rico? Tienen que ver cómo está esto aquí montado aquí en el Centro de Convenciones.
Aquí
está
mañana chulísimo. También, pueden pasar.
Van a estar aquí todo el día mañana, pueden pasar por acá a saludarnos. Así que les ponemos la información en pantalla, donde nos pueden seguir y donde pueden buscar para más información de GW5. Así que muchas gracias por estar con nosotros para otro episodio. Nos vemos la semana que viene con más de GW5 Sports.